comienzan con el reconocimiento de que ninguna política en el pasado ha tenido pleno éxito. Blinken añadió que quieren revisar la política en estrecha consulta con el Congreso y particularmente con los miembros que conocen también el tema de Cuba. En respuesta a otra pregunta del representante Cires, el secretario de Estado dijo que la administración del presidente Joe Biden está preocupada por el papel de Rusia en Venezuela y el resurgimiento de su actividad en Cuba. Comparto esa preocupación, dijo Blinken, cuando se le preguntó sobre la participación de Rusia en el hemisferio, añadiendo que se ha visto un resurgimiento de la presencia y actividad rusa en Cuba en los últimos años y que están muy atentos a eso en todos los ámbitos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí, ya este jueves 11 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde hoy integrado por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio, un gusto como siempre, y la producción general a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada como todos los días, primer aniversario del primer caso reportado oficialmente por el régimen cubano de COVID. Un año después vamos a analizar en este espacio cómo anda esta situación. Vuelve el hostigamiento contra el campesino matancero Andy Amaro Cruz, hijo de preso político. Le dieron candela a parte de su finca ayer en la tarde. Tendremos la información más adelante. Dos activistas, Ángel Valdés y Adrián Rubio, siguen denunciando al régimen cubano en las instituciones oficialistas, algo que iniciaron la víspera ayer. Más adelante hablaremos con campesinos cubanos sobre el tema de la desidia de acopio y no recoger las producciones en el campo, el costo para los campesinos cubanos. Hay noticias sobre Misael Díaz Paseiro y tendremos la exclusiva con su esposa aquí en el espacio. Y finalizaremos con el pastor Alain Toledano y Adriano Castañeda hablando de COVID un año después en sus territorios. En el panorama informativo hacen titulares a esta hora de la tarde. El reporte del Ministerio de Salud Pública, las autoridades cubanas ofrecieron las cifras este jueves. 778 nuevos casos de COVID-19. 23.979 personas se encuentran ingresadas para vigilancia epidemiológica, mientras que 4.656 pacientes han sido confirmados activos, 36 de ellos, 44 en estados graves y 36 en estado crítico. De los 778 casos reportados, 130 son menores de 20 años, un grupo poblacional vulnerable en el cual han aumentado los contagios en las últimas semanas. Y se cumple el cuarto día que se desconoce la situación del preso político Virgilio Mantilla Arango, hospitalizado con COVID en el hospital Amalia Simones en Camagüey el pasado domingo. Ya hoy es jueves y se desconoce el estatus. Así nos dijo Jordan Marrero Huerta, que está al tanto de conocer detalles sobre el mismo. Con prisión no me van a doblegar, afirma Keylee de la Mora, tras ser liberada en la prisión en Guantánamo. Y a un año del destape de la pandemia, cubanos exponen las principales fallas en la gestión del Estado. Sumado a esto, Naciones Unidas denuncia entramado de la inteligencia cubana y acoso contra activistas de derechos humanos en la isla. Y presentan nuevas demandas, como hemos dicho en titulares, participantes en acto de repudio, contra participantes de acto de repudio a familias de activistas de San Isidro. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional y vamos en breve a pasar con nuestros primeros invitados en la tarde de hoy para analizar la situación que continúa enfrentando este joven agricultor matancero, Adrián Amaro, allá en Jovellanos, Matanza, sobre el hostigamiento de su finca. Ayer nuevamente le prendieron candela a parte de la finca, nos va a contar todos los detalles de lo que allí ocurrió. Y junto a él estará también Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, que le está dando el apoyo a este campesino en medio de este hostigamiento, claramente que continúa sufriendo en el territorio nacional. Vandalismo contra los hombres del campo, lo que piensan diferentes, lo que no son castristas, lo que no están complotados con el régimen cubano. Tenemos ya a nuestros dos invitados en línea, directamente desde los palacios, ahí en Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Buenas tardes, Esteban.
Tomás.
Bueno, manténgase. Sí, cómo no, te escuchamos. ¿Y tú nos escuchas?
Sí, perfecto.
Bueno, manténgase ahí. También tenemos el contacto en Jovellanos, Matanzas, con este joven agricultor, hombre de campo, decente, hijo de preso político, Andy Amaro Cruz, amenazado desde hace más de una semana de que puede perder todo su rebaño de ovejos, de chivos allí, por presiones de la policía política. Bueno, pues ayer, nuevamente, en un acto de vandalismo, entraron en su territorio e intentaron darle candela. Buenas tardes, Andy. Andy.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Andy. Un gusto tener. Andy, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntanos para que toda Cuba te escuche. ¿Qué ocurrió ayer en la tarde? ¿A qué hora fue? ¿Y cómo se manifestó esta candela que le dieron aparte de tu usufructo?
Bueno, ayer empezó a las 4:20. Yo estoy en la finca y veo la humacera por el fondo. Entonces, cuando corro para allá, veo que ya viene prendido todo. Ahí llamé a los bomberos, llamé a todo el mundo, y los que vinieron fueron la gente de la forestal, porque hay una plantación de pino ahí, hay una plantación de teca.
Bueno, ¿y con qué le dieron candela a esto? ¿Cómo fue esto? Cuéntanos.
Me le dieron candela adentro y me cogió todo el área así, porque aplacamos rápido. Eso me le dan candela para que no tener donde soltar los animales ahí.
Ven acá, Andy, y tú, esto fue a las 4 de la tarde, ¿y tú no viste a nadie dentro de la finca?
No, yo no vi a nadie. A él. Yo estaba para... Me la dieron por el fondo. Y allí, a él, a la finca es muy grande, pero le dan candela a Semani y a la vez la ventolera que hay, eso camina rápido.
Bien, Andy, y en el fondo de la finca, sí, claro, ya yo me doy cuenta, tiene muchas hectáreas y tú no alcanzas visualmente, pero ¿cuál es el acceso a tu usufructo por el fondo de la finca? ¿Qué es lo que colinda ahí?
La línea.
O sea, ¿es una línea que del tren?
Sí.
¿Y por ahí se colaron?
Sí.
Bien, ¿y tu opinión? ¿Quiénes están detrás de esto, Andy?
A mí la seguridad del Estado.
La seguridad del Estado, bien. Y eso pasó a las 4, aplacaron. ¿Cuáles son las pérdidas que tuviste ahí en la tarde de ayer? ¿Cuáles son las pérdidas?
A ver, las pérdidas que sufrí, que se me quemaron todos los postes en la cerca, ahora tengo que volver a acercar todo eso.
Bien, ¿y tú?
No hubo pérdidas en animales, nada.
Animales, pero sí, hay pérdidas materiales porque tienes que reponer los piñones y la cerca y eso en tiempos tan difíciles.
Y los alambres se me quemaron todos.
Bien, ¿y en el día de hoy tú has intentado hacer alguna denuncia al respecto?
No, yo llamé a ver, la localizó a Feli, localizó a unas cuantas gente y todo, de manera quiero mañana ir a Joyán a hacer la denuncia porque me faltan animales también.
Ah, porque también te faltan animales.
Sí, desde que hice la denuncia, se me han extraviado 5 carneras y 3 chivas.
5 terneras y 3 chivas desde la semana pasada. 5 carneras y 3 chivas desde la semana pasada.
Sí.
¿Y de qué más? Eso es alguien que entra y la está sustrayendo. ¿Cómo no? Mantente ahí, Andy. Vamos a pasar con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban. Esto es inconcebible lo que este hombre... Esto es vandalismo, Esteban.
Exacto. Yo, ya yo hice la denuncia formal por la parte mía. Hice un video que incluso te lo envié haciendo una denuncia formal. Y yo realmente estoy culpando a la policía política porque, como mismo digo en el video, aquí cuando sucede cualquier cosa, y no es la primera vez que a Andy le sucede esto, si fuera una propiedad del Estado de menos de 72 horas, ya ellos tenían a los autores del hecho tras la reja. Sin embargo, están sucediendo cosas, hay un silencio total por parte de las autoridades de ahí de Jovellanos. De hecho, no hay presencia policial ahí, no hay peritos, no hay ningún tipo de actuación con respecto a eso. ¿Qué es lo que te quiere decir? Que están encubriendo este acto de vandalismo, de bandas que tienen ellos preparadas para todo esto.
Esteban, aquí hay complicidad de la policía política con los delincuentes para que tengan luz verde y hagan esto por una a una persona que es hijo de un prominente opositor y preso político. Esa es la historia.
Por supuesto, esto tiene mucho que ver con todo lo que está ocurriendo con respecto a estos actos que se están haciendo con los grupos de respuesta rápida, pintando las casas, golpeando los perros, dándole golpe a las personas. No hay una total impunidad. Ellos realmente son jueces y parte de lo mismo que está sucediendo con los campesinos, con los ciudadanos, porque esto hay que verlo en términos generales, Tomás. Ya esto es una cuestión que es una guerra total contra nosotros, los que pensamos diferente.
Esteban, yo no sé, yo sé que la Liga está apoyando a Andy, pero sería bueno que Andy, que nos está escuchando este juego en Campesino, vaya mañana a Fiscalía, ahí a Jovea. No sabemos que hacen oído sordo por complicidad con las autoridades, pero es bueno dejar esto certificado lo que pasó, porque si es en otro... adelante, Esteban, adelante.
No, le decía que, por supuesto, tiene que ir a los canales que ellos tienen establecidos para que después no digan que se violaron esos canales. Hay que ir a los pasos establecidos, incluso todo este tipo de violaciones. Yo les recomendaría que fuera atención a la ciudadanía y que fuera también a Fiscalía y de todas formas que haga una denuncia formal a través del partido del gobierno ahí de la provincia de Jovellano por escrito, para que quede constancia de lo que él está haciendo, independientemente de lo que hagamos nosotros.
Cómo no, vamos a finalizar. Andy, estás escuchando, trata de hacer la denuncia. Sí. Sabemos que es oído sordo, pero es bueno que tú certifiques, porque estas pérdidas que tú has tenido, nadie te las va a pagar. Oye, y Carneros, y Chivas, y ahora cerca, estamos hablando de dinero que tú estás perdiendo. Esto es vandalismo, ¿viste?
Sí. Y no solo decía Tomás, me disculpa que interrumpa, no solo dinero. Recuerda que se está afectando la comida de la población. Como dije en el video, esto viene siendo un genocidio contra las propiedades de Andy y contra la alimentación del pueblo de Jovellano, porque esas carneras y esos chivos es carne y leche, e incluso ganado vacuno que tiene ahí también para la población de Jovellano. Aparte de eso, se está desmotivando. Cuando hoy la juventud, desgraciadamente, yo ahorita, y digo de indignación, tuve que llorar cuando vi una madre llorando porque un hijo se lanzó al mar y no sabemos por dónde anda en estos momentos, está desaparecido. Porque ya está cerrado hasta el cuello. Cuando hay un joven que está trabajando, está luchando por echar para adelante con tanta hambre y necesidades que tenemos, y entonces haciéndole todos estos actos de vandalismo, ¿hasta dónde vamos a llegar?
Vamos a finalizar con Andy Amaro. Andy, se cumplió ya el pasado lunes una semana de la amenaza que te dijo la policía política a través de la seguridad del Estado y a través del Ministerio de la Agricultura en el municipio de Jovellano, con complicidad del delegado provincial del Minagre, Matanzas, que él mismo se personaría y te dieron un ultimátum para que tuvieses que sacar carneras y los chivos de la finca. Tú dijiste que ahí lo ibas a esperar. Se hizo una denuncia internacional y se hizo una denuncia por Radio Martí. Como no han ido, ¿crees tú que esta respuesta, este acto vandálico de ayer, corresponde a la misma gente que te dieron el ultimátum?
Claro. Ahora, a no venir por todo, porque la noticia salió por todos lados. Ellos me van a celebrar cualquier cosa para que yo me canse, para que yo no sé. Ellos me van a atacar a mí por todos lados, pero yo no me voy a cansar, yo voy a seguir firmando.
Cómo no. Gracias, Andy Amaro, ahí en Jovellanos, Matanza, y Esteban Ajeta Bascal. Y alguien que sí ha denunciado, a pesar de que las leyes cubanas, y como dice siempre el abogado Alberto Méndez Castillo, no es que sean tan malas, sino que las violan los funcionarios cubanos. Alguien que sí está intentando seguir denunciando es Adrián Rubio y Ángel Valdés, que ayer comenzaron con las denuncias de todo el acto vandálico que sufrieron en presencia de los tres niños de Ángel ahí en Arroyo Naranjo. Y hoy ha continuado y tenemos a Adrián Rubio para que nos cuente. Adrián, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Adrián, en el día de hoy...
Muy bueno que me hayan llamado hoy, la verdad.
Como nos cuéntanos, Adrián, en el día de hoy, a todas las instituciones que continúas acudiendo, esperando que te den respuesta y que no vas a cesar hasta que no te respondan.
Bueno, en el día de hoy fuimos a UNICEF, la representación de UNICEF aquí en La Habana, en el municipio de Playa, para representar la denuncia en contra de las personas que participaron en el acto vandálico, en el acto de repudio, de tanta agresividad que tuvieron en presencia de los tres niños menores de edad.
O sea, cuando tú dices fuiste al UNICEF, fuiste a la oficina en La Habana de la organización.
Ajá, sí.
Cuéntanos, ¿y cuando llegaron qué pasó?
Cuando llegamos allí, resulta el que dicen ellos que no están recibiendo cartas y que no están atendiendo a nadie. Entonces me dieron una dirección, me dieron la dirección de calle 18 entre tercera y quinta en playa, cerca de allí, para que nosotros fuéramos. Que según ellos, ahí era donde estaba atendiendo la UNICEF. Cuando nosotros llegamos allí, resulta ser que todo era mentira. Lo que estaba allí era el Ministerio de Justicia Provincial. Pero bueno, ahí mismo entregamos una carta, una copia, una de tantas copias que tenemos ahí. Igual denunciando lo que pasó el día 22 aquí en casa de Ángel Valdés. También hicimos una copia para buscar una institución de la UNICEF que nos habían dicho que estaba por calle Quinta Avenida, pero bueno, no encontramos más ninguna. Sí digo, no voy a hablar, mis llamadas han pinchado, ellos están oyéndolo todo. No voy a decir en qué otros lugares vamos a entregar cartas.
Pero se van a seguir
entregando denuncias.
O sea, que esta campaña va a seguir hasta que haya una respuesta.
Exactamente.
Cavi, me imagino que tú vas a estar al tanto y cada vez que hagas esas denuncias, pues aquí estarán los micrófonos nuestros disponibles para que tú compartas la gestión. ¿Ahí en la oficina del UNICEF te dieron algún acuse de recibo?
No. Al final, donde nosotros entregamos la carta fue en el Ministerio de Justicia Provincial, y sí firmaron una copia que nosotros tenemos, como que ellos recibieron la copia.
Cómo no. Gracias, un placer, como siempre, Adrián Rubio y Ángel Valdés Cruz en la capital cubana. Bueno, pues lo tenemos y vamos a concluir nuestro programa, nuestra primera parte de Cuba al Día en la tarde de hoy en Mayarí, en la provincia de Holguín, con el biólogo y también pues experto agrícola, Osmel Ramírez Álvarez. Osmel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Omel ha hecho titulares en este espacio y en los últimos días, bueno, pues ante el desabastecimiento que continúa a lo largo y ancho de la isla, ya hemos hablado de esto ampliamente en este espacio, tú has disertado sobre el mismo, a lo largo y ancho en medio del COVID, pues hay desabastecimiento total. Bueno, pues hay algo que es que no se entiende. Pues los campesinos cubanos se han dado a la tarea, los privados sobre todo, al cultivo de producciones de ciclo corto, tomates, yuca, esto, lo otro, en fin, para ayudar a resolver el problema de las producciones. Ahora, ¿qué está pasando? Ya muchas de estas producciones, sobre todo el tomate en el occidente, en los palacios, hay varios reportes que hemos hablado con campesinos ahí, las producciones listas, Osmel, se han estado echando a perder en el campo por la desidia, la falta de atención de acopio que no va a recogerla. Ante esta realidad, los campesinos han intentado resolver esto por su cuenta, vendiendo algunas de estas producciones a carretilleros y revendedores que van al campo. Bueno, pues estos revendedores, tanto revendedores como campesinos, son multados y las producciones confiscadas. ¿Cómo se puede resolver? ¿A dónde estamos llegando con esta situación, Omel?
Bueno, la situación es esa exactamente. La empresa de acopio, además de los problemas que tiene en el pago atrasado, los problemas que tiene incluso con que las insatisfacciones que existen a veces, que hay incongruencia en cuanto a los precios con los precios que realmente están en la calle, y un campesino a veces vende a un precio impuesto y que no es el que se equipara al verdadero mercado que hay en Cuba, que es el mercado de la calle, donde los campesinos tienen que salir a buscarlo todo, no solamente los víveres para vivir, las cosas que necesita para su vida, sino también para la producción. Ahora, pero la realidad es esa, que aparte de todos esos problemas, Copa también tiene el problema de que, teniendo el monopolio, no tiene la capacidad, sea por negligencia, burocracia o falta de recursos, pero no tiene la capacidad para copiar y para llegarle a las producciones que tiene comprometidas. Eso se ha visto hasta en la televisión, lo han puesto muchas veces, pues han puesto reportajes de campesinos, ¿ves?, que han tenido todas sus producciones ahí echadas a perder en espera de los camiones que nunca llegaron. Por ejemplo, aquí en Mayarí hemos tenido situaciones cuando se producía frijoles en años atrás, porque ahora no se está produciendo realmente porque no hay paquete tecnológico, no hay semillas, ¿ves? El frijol es algo que aún así que lleva esos recursos, y si no se llevan los recursos no hay rendimiento, no es como dijo Díaz Canel, que hay que producir al doble, si pierde si pierdes, por ejemplo, siembras dos quintales de frijol y crees que vas a recuperarte sembrando el doble, vas a hacer perder el doble. Entonces, lo que sucede es lo siguiente, que muchas veces se tardan en recoger, está pactado para el día 15 y vienen el día 30, y esos productos se echan a perder porque los frijoles se pican, el maíz se pica. Entonces, cuando vienen a recogerlo, no te lo quieren pagar bien o no lo quieren llevar porque están picados, y así picados nadie pierde valor. Y esas situaciones así se dan entre los campesinos. Ahora mismo, con estas prohibiciones que hay, que sí, se han valorado y se han puesto sobre la mesa, que van a haber varios actores económicos encargados de la comercialización, pero nada de eso está todavía funcionando, no está diseñado. Y como yo escribí en un artículo que publiqué hace un tiempito atrás, son las sobras de acopio, porque acopio no ha dejado de tener el monopolio de la comercialización. Si no le llega acopio, que apelen a esos comercializadores. Pero eso así no funciona. Y tampoco con la espada de Damocles pendiendo sobre esos cuentapropistas, que cualquiera llegue y te pone una multa de... Entonces no pueden una multa inmensa, y a lo que lo compran no se equipara con los precios topados, es toda una cabeza de caballo, como se dice vulgarmente, y es la situación que hay con eso. Los campesinos, sí, tienen el derecho de comercializarlo libremente si cumplen con acopio, pero si no han cumplido con acopio, no pueden hacerlo. Y muchas veces no se cumple con acopio porque acopio no ha venido. Y son contradicciones, paradojas, y son las cosas precisamente que frenan la producción en los campos cubanos.
Bueno, pero fíjate, en tu propio territorio, en tu propia provincia, Holguín, hubo tremenda protesta el lunes o el martes, ahora no recuerdo exactamente, estuvo en redes sociales, tienes que haberlo visto, porque fueron a confiscar a uno de estos carretilleros las producciones y la gente intervino. Esta situación tiene un impacto social tremendo.
No es la primera vez que en la ciudad de Holguín pasa eso. Hace como un año y pico también en Vista Alegre, en un reparto de Holguín, sucedió lo mismo. El pueblo impidió que eliminaran un punto de venta que había porque decían que era ilegal. Realmente el pueblo sabe algo. Son los particulares los que le llevan el producto ahí cerca en el barrio, en la cuadra. Y son los particulares comercializando lo que, aunque sea un precio alto, está ahí. Y ese precio alto es el verdadero precio del mercado. Lo que sucede es que el mercado cubano no está equiparado lo que la gente gana con lo que la gente, con el verdadero mercado cubano, que es el que pone el precio en dependencia de la oferta y demanda. Nuestra agricultura está llamada y tiene potencial. ¿Qué sucede? Que no se puede eliminar las importaciones con una agricultura que no ha salido adelante. Y la agricultura no puede salir adelante si no se libera la fuerza productiva dentro del agro cubano. Y no se crea un mecanismo para que funcione, no un mecanismo impuesto de precios y comercializadores que al final no funciona y no estimula. Quien estimula a un productor a buscar a producir más es la seguridad de que tiene la libertad de vender el producto después y que le va a sacar la ganancia. Porque si tú tienes que comprar las semillas, tienes que comprar los productos, todo por la izquierda, porque por la derecha no funciona. Entonces, donde deberías comercializar es en la izquierda también para que el precio se equipare a lo que invertiste. Entonces, tú tienes que producir, comprándolo todo por la izquierda, y entonces el acopio quiere comprarte esas producciones al precio que ellos tienen valorado, como si te hubiesen vendido esos insumos ellos mismos.
Increíble.
La verdad, entonces, son contradicciones.
Exactamente. Gracias, Homer Ramírez Álvarez, directamente desde Mayarí, en el territorio holguinero, para nuestro espacio. Nos vamos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, en nuestra jornada informativa de este jueves 11 de marzo. Tomás Cardoso, un gusto, en compañía de Danilo Fuentes Cortés, en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez, en la producción general. En esta segunda parte del espacio vamos a darle seguimiento a la situación del preso político Misael Díaz Paseiro, que ya tiene cumplido 3 años y 6 meses de su injusta condena. Fue transferido a la prisión de Guamajal el 1 de marzo, y ha sido llevado ahí al régimen de mayor rigor. Hoy su esposa, Ariana López Roque, tuvo información al respecto de la situación de Misael. Pudo hablar brevemente con él directamente desde la prisión de Guamajal, ahí en Santa Clara, y vamos a tener todos los detalles al respecto de lo que está pasando Misael en esta situación. Y vamos a reiterar también, antes de pasar con Ariana López Roque, que se cumple la 4ª jornada del traslado súbito desde la prisión Cerámica Roja en Camagüey del preso político Virgilio Mantilla Arango, que dio positivo de COVID-19 luego de haberlo transferido de prisión de Cerámica Roja a Kilo 8 en Camagüey, donde hay un rebrote. Con toda intención, ha dicho Jordan Marrero Huerta, se contaminó en Kilo 8, lo regresan a Cerámica Roja y el domingo, con fatiga y alta fiebre, se lo llevaron al hospital Amala Simoni. Su padre, que vive en el municipio Céspedes, y Jordan Marrero Huerta en Camagüey llevan 4 días a expensas de la seguridad del Estado y no han podido conocer cuál es el estado de salud de Virgilio Mantilla Arango, y están responsabilizando al Ministerio del Interior de lo que le ocurre al preso internado en una sala, en la sala ahí del hospital Amalia Simoni. Esa es la sala, esa es la situación de Virgilio. Pero también tenemos información sobre otro preso político, Misael Díaz Paseiro, que está en Guamajal, en celda de castigo. El contacto allí en el Placetas Villa Clara con su esposa Ariana López Roque. Buenas tardes, Ariana.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a toda la audiencia, y gracias por la oportunidad una vez más.
Bueno, supiste hoy de tu esposo finalmente que desde el día 1 de marzo había sido transferido al Guamajal, luego de haber puesto un cartel de Patria y Vida. Cuéntame todos los detalles que supiste a través de esta breve comunicación con Misael.
Bueno, sí, Tomás, precisamente hoy recibí finalmente una llamada de mi esposo desde allí, desde la prisión de Guamajal. Nuestra familia llevaba varios días preocupada, pero déjeme decirte que ahora nos encontramos más preocupados aún, sobre todo por el ensañamiento marcado que hay con Misael. Misael me confirmó en su propia voz la información que ya por otras fuentes habíamos conocido y estábamos denunciando. Él me cuenta que efectivamente el día primero fue, luego de poner ese cartel de Patria y Vida, fue trasladado al régimen especial de Guamajal. Allí le dieron una salvaje golpiza. Incluso esa golpiza, las consecuencias llegan hasta el día de hoy, porque está padeciendo fuertes dolores de cabeza, recibió muchos golpes en la cabeza. Lo mantuvieron todos estos días en una celda de castigo tapiada, sin brindarle atención médica alguna. Y esto es parte de la política represiva que hay en contra de Misael. Aún así, es admirable ver cómo él se reafirma en su lucha y en su posición. Pero nuestra familia sí está lanzando una alerta, porque a Misael le quedan solamente 69 días para terminar de cumplir la totalidad de su condena. Y aún así, mira lo que está sucediendo, aún así lo están golpeando y lo siguen reprimiendo. Estos 3 años y 6 meses han sido 3 años y 6 meses de duras y difíciles batallas. Misael ha venido que enfrentar, muchas veces ha tenido que recurrir a la huelga de hambre para reclamar sus derechos, ha sido golpeado, esta no es la primera vez, incluso la policía política ha trazado maquiavélicos planes para atentar contra la vida de Misael a través de presos comunes. Y estamos denunciando esta situación, pues la situación con Misael es complicada y estamos muy preocupados.
Ariane, ¿sigue en régimen especial?
En estos momentos, hoy lo sacaron del régimen especial.
Por eso te pude llamar, porque lo sacaron, sí, del régimen especial hoy.
Y es importante, Tomás, decir esto. Yo quiero agradecer a todas las personas que se han mantenido mostrando solidaridad, mostrando apoyo con la situación de Misael y para con nuestra familia. Creo que esto ha sido un factor importante, ha hecho presión sobre la dictadura, y es por eso que gracias a Dios hoy pudimos saber de Misael. Pero ya te digo, nos encontramos muy preocupados por lo que está sucediendo con Misael. Le quedan apenas 69 días y el régimen continúa mostrando sus sangre enfermiza contra Misael para tratar de rendirlo y tratar de silenciarlo.
Precisamente esa es mi última pregunta, Ariana. Un hombre que lleva cumplido más de tres cuartas partes de su condena, apenas le quedan 2 meses de para cumplir su sentencia. Según la propia Constitución cubana, según el Código Penal cubano, ya Misael hace mucho tiempo debió haber tenido derecho a salir de prisión por cumplimiento de 3/4 partes de su condena, pero está claro que hay un ensañamiento en su caso. Por razones políticas.
Sí. Sí, hay un ensañamiento y muy fuerte. Esto es en contra de su postura, porque él se ha mantenido todo este tiempo como un prisionero político plantado, se ha negado a acogerse al mal llamado Plan de la Reeducación, y esto ha traído golpiza, negación de asistencia médica y religiosa. Es importante destacar que Misael tiene serios padecimientos cardiovasculares, y todo esto va en contra, atentando contra su vida. Y aún así, el régimen intenta con más fuerza cada vez ensañarse contra Misael.
Gracias, Ariana López Roque, con la buena noticia en medio de tantas malas, ¿no? Lamentablemente sigue preso, sigue injustamente cumpliendo, pero fue sacado del régimen de especial hoy en la prisión de Guamajal, y al menos ha podido establecer la comunicación con su esposa en Placeta, Ariana López Roque. Las gracias ahí, Ariana, y vamos a ver en qué termina esta situación de Misael Díaz Paseiro, que solamente le quedan, ya ha cumplido 3 años y 6 meses, 69 días le quedan para cumplir la condena. Y al igual que pasó con el abogado Cienfuegueros, residente en Guantánamo, Roberto Jesús Quiñones Hace, hasta el último día lo llevaron a cumplir prisión por el año de ensañamiento, allá luego de haber cumplido la misión periodística de cubrir el juicio del pastor Ramón Rigal, y fue condenado por los delitos de desobediencia y desacato. Increíble las cosas que aún pasan en este país. Vamos a entrar en el tema del COVID en esta jornada informativa, donde se cumple el primer aniversario de la aceptación del COVID por parte del gobierno cubano. Establecemos el contacto en Bayamo, Granma, con el periodista Roberto Rodríguez Cardona. Buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes para ti, Tomás, y para todos los radioescuchas, igual que para el equipo de trabajo de Radio Martín.
Bueno, preocupados, Roberto, por la situación de Granma. Ayer pudimos conocer por alguien en Bayamo, ahí que la prisión Las Mangas, la prisión provincial, es uno de los focos importantes del rebrote, que ayer se reportaron más de 70 casos en Bayamo, en Granma, donde casi no había. ¿Cuál es la situación en este aniversario de la llegada del COVID a Cuba? ¿Cuál es la situación, Roberto, que tienen ustedes ahí en el territorio?
Sí, y Tomás, te voy a hablar del tema, y creo que este contacto ha sido bastante oportuno por una situación que recientemente estoy viviendo. Pero bueno, vamos a hablar en términos generales acerca de la situación de Granma con respecto al COVID. A pesar de tantos centros de aislamiento que ha designado el gobierno, muchos de ellos son escuelas que han designado para los centros de aislamiento, la capacidad no da. O sea que eso da la medida de que no son pocos los casos. A pesar de que las cifras oficiales manejan casos relativamente bajos, y bajos en el sentido del poco reporte de casos positivos. Y ahí hay un aspecto que deberíamos tomar. Granma no tiene laboratorio para el análisis de
los PCR.
No tiene laboratorio. Entonces contamos con laboratorios de Holguín, de Santiago de Cuba, que por lo general priorizan sus casos. Y entonces, en última instancia, atienden los de aquí, de Granma, siendo inferiores a la cantidad real, siendo, o sea que los casos que se reportan, aún confiando en ellos, están muy por debajo de la cifra real.
Precisamente, usted está envuelto en una situación, usted tiene niños pequeños y está envuelto en una situación que en la cercanía de su hogar recogieron a alguien, pero el resto de la familia llevan 9 días y no ha pasado nada. ¿Por qué?
Sí, mira, en este caso, en la cuadra es el tercer caso reportado de coronavirus. Hay otros dos casos anteriores en un tramo de menos de 100 metros. Este último caso lo diagnosticaron el jueves pasado, hace hoy 8 días, viene siendo 8 días, reportado e ingresado la persona, y aún los familiares están en la casa, que todavía no le han venido a hacer la tira rápida siquiera. Están esperando a ver qué respuesta le dan, y encerrado en su casa, que desde el punto de vista humano eso crea un trauma bastante estresante, porque la incertidumbre de si tengo o no tengo una determinada enfermedad, más esta que es bastante peligrosa, y aún más mostrando síntomas como fiebre, como supuraciones nasales, como tos, ¿ves? Y entonces eso está ocurriendo con esta familia, 3 personas aisladas dentro de una casa esperando en más de una semana en esta situación. Todavía
Roberto, esto para ustedes, vecinos a menos de 100 metros, y para el resto de las personas, es altamente riesgoso. ¿A que hay una irresponsabilidad gubernamental?
Bueno, al punto que ya es un tema que otros vecinos ya, no solamente las gestiones que hayan podido hacer ellos, sino ya el resto de los vecinos, nos hemos movilizado a llamar a los números telefónicos que dieron por televisión, porque dieron varios números telefónicos para reportar estos casos. Ahora, ¿qué sucede con estos números? Tampoco son efectivos. La mayoría de los que han llamado o le da ocupado o fuera de cobertura. Entonces, no es una situación que ha resuelto. Si te dan un número telefónico para que tú reportes determinada situación y a la larga nadie te coge el teléfono, entonces no se resuelve ningún problema. Y pienso que alguno tiene que haber dado con uno de esos establecimientos y alguna respuesta tiene que haberse dado. Todavía no se ha visto respuesta positiva. Hoy, en las gestiones que yo estuve haciendo personalmente, quedaron de mandar en horas de la tarde a alguna persona de salud pública a ver si le hacen la tira rápida. Pero bueno, ya hace una semana de eso.
Increíble. Las gracias por el contacto y esta denuncia importante ahí en Bayamo, en la provincia de Granma, con el periodista Roberto Rodríguez Cardona. Y vamos a cerrar esta tanda con el COVID, cuando se cumple el aniversario de anunciar el gobierno el primer caso, con la información de que en esta jornada se reportan otros 4 fallecidos y 778 nuevos casos. De los mismos, 130 son menores de 20 años, un grupo poblacional, los niños en edades pediátricas, que siguen siendo vulnerables ante el aumento del contagio en las últimas semanas. El contacto en Santi Espíritu, Cuba, con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un saludo para ti, para tu colectivo y también para las personas que nos puedan estar escuchando.
Bueno, saludo para ti, para ese gallo que cada día tiene más fuerza. Adriano, anticomunista. Adriano, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos un año después con el tema del COVID?
Bueno, lo primero que hay que decir, Tomás, y a la audiencia, que ha sido un fracaso para el régimen en el control de la pandemia, siempre cacareando a nivel internacional que somos los primeros en todo. Y bueno, es una realidad. Ha habido desaciertos por parte de ellos en su actuación. Y siempre se han preocupado más por criticar a países principalmente enemigos como los Estados Unidos y Brasil, para poner dos ejemplos. Y bueno, lo estamos viendo que no han podido resolver la difícil situación del COVID, las causas tampoco, y estamos a la alza todos los días, más casos, más medidas ineficientes, más justificación, y ha traído consigo todo esto dos pandemias que estamos viviendo en estos momentos los cubanos, Tomás, además de una represión desmedida, absurda y coherente de toda esta situación con el ordenamiento y los excesivos precios. Eso es lo que nos está llevando realmente a que el pueblo se está sacrificando más. Cada día, Tomás, se está sacrificando más. Y bueno, como tú decías, un año de la entrada de la pandemia a Cuba, y conociendo al régimen muy bien, que estaba en aquel momento culpable de todo lo que estamos viviendo los cubanos, porque se pudo haber controlado un poco más la situación. En aquel momento, entrando a la situación principalmente en Europa como Italia, y ellos dejando entrar a turistas aquí. Bueno, Trinidad fue la ciudad de Trinidad, aquí de la provincia de Santi Espíritu, cuando estos italianos comenzaron toda esta contaminación por toda la isla. Yo recuerdo que la mayoría de los países cerraron, y bueno, ellos realmente no hicieron nada. Y bueno, esto fue lo que sucedió, Tomás. En esto, el control no ha sido el mismo, las estadísticas escondidas para estimular, por supuesto, todo lo que hacen ellos en el turismo, y bueno, que Cuba es una potencia médica, y bueno, una realidad racial, desafortunadamente, todos los días. El caso de las prisiones es un caso que ellos siguen escondiendo, no dicen nada en los medios de comunicación que dan todos los días. Y bueno, es el caso de Virgilio Mantilla Arango, que bueno, que se está dando por las redes sociales y por Radio Martí, la situación que él tiene, que bueno, que fue contagiado en las prisiones. Hay muchos cubanos en las prisiones de Cuba contagiados con el coronavirus.
Tú sabes que nuestra productora Patricia Martínez se pone nostálgica cuando siente cantar al gallo, pero yo le digo que ese gallo tuyo es fíjate si es anticomunista, que se entusiasma más a cantar cuando tú hablas con Radio Martí. ¿Qué te parece?
Claro, mi hermano, porque realmente Radio Martí también lo está nutriendo a ellos de la información que ellos como animales no reconocen, no, el sistema, vivimos un sistema que lo tiene todo controlado, por supuesto, a su conveniencia, y bueno, ese gallo siempre está contando porque oye Radio Martí todos los días, imagínate.
Gracias, Adriano Castañeda, ahí en la provincia de Santo Espíritu, para nuestro espacio. La verdad es que el gallo se entusiasmó hoy, y de verdad, vamos a ver si terminamos el programa hoy en Santiago de Cuba con el apóstol Alain Toledano, líder del Ministerio Internacional Senda de Justicia, para que nos dé sus valores, sus valoraciones sobre este año. ¿Dónde estamos un año después en cuanto al COVID en el territorio cubano, que se cumple oficialmente el año de que el gobierno, el régimen cubano reconoció el primer caso de COVID y la entrada al país? Santiago de Cuba, uno de los territorios más afectados, y por eso pues vamos a tener la comunicación ahí ya en breve con el apóstol Alain Toledano en el territorio santiaguero. Nos vamos ya, nos dice la producción, en el último segmento de nuestro programa en la tarde de hoy, directamente a Santiago de Cuba. Establecemos ahora el contacto con el apóstol Alain Toledano, líder del Movimiento Apostólico Internacional, el Ministerio Senda de Justicia. Alain, buenas tardes, apóstol. Bienvenido.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, apóstol Alain Toledano, hemos hablado con usted, aparte de discriminación religiosa, de todo lo que ha pasado en el año, hemos hablado mucho de COVID. Usted vive en Santiago de Cuba, la segunda ciudad más afectada por el rebrote de COVID, luego de que el castrismo abriese hace un año atrás, en busca de unos cuantos billetes verdes, el turismo internacional. Un año después, la situación luce fuera de control, abarca incluso al sistema penitenciario. Pastor Alain Toledano, en Santiago de Cuba, ¿cuál es el resumen? ¿Qué nos puede resumir usted para todos los cubanos que los escuchan un año después, cómo está la ciudad indómita en cuanto al tema del COVID-19?
En cuanto al tema del COVID-19, los números son impresionantes. Suben, bajan, no hay un control, no hay una estabilidad. La línea que supuestamente debe de marcarse y debe de profetizar, por así decirlo, cómo va la situación en el país, un tiempo está para arriba, otro tiempo está para abajo, es no se puede definir la situación en sí en Cuba, lo que sí no es una situación favorable, no es una situación favorable. Y creo que en toda Latinoamérica, Cuba es uno, por no exagerar, de los países, por no decir que es el único país en Latinoamérica que todavía no está vacunando a sus ciudadanos y no está trabajando como están trabajando las otras naciones tratando de erradicar el problema del COVID. Ahora bien, no solamente es el COVID, el problema del COVID está golpeando muy duro en la isla de Cuba. De hecho, no se dice internacionalmente y dentro de la isla que los números que se dan no son confiables. Pero sumado al COVID, es impresionante ver la cantidad de enfermedades de sarna, la cantidad de enfermedades de escabiosis, la cantidad de enfermedades de unas manchas que están saliendo como si fueran lepra en el cuerpo de las personas, unos granos que le están saliendo a las personas que se explotan. Y es impresionante ver cómo en toda la isla, en ninguna farmacia hay medicamento para esta persona. Precisamente yo estoy en este momento en la casa de José Daniel Ferrer. Precisamente estoy viendo el trabajo que está haciendo su esposa. Me ha impresionado al ver cómo la gente de la sociedad viene a atenderse y es médico. Sin embargo, está haciendo un trabajo excelente atendiendo a las personas, pero ella no tiene todos los recursos que necesita para hacer ese trabajo. Por eso hago un llamado para que a través de las ayudas internacionales se le puedan hacer llegar medicamentos, no solamente a ella, sino a muchos médicos en Cuba que no están enchufados con el gobierno para que puedan atender la sociedad, porque los médicos que están con el gobierno no le están dando ni le pueden dar una buena atención porque no hay ni para empastar una muela. Entonces, la crisis en Cuba no es solamente con el COVID-19, la crisis es general. No hay medicamento, las enfermedades constantemente van subiendo, 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 y la gente no tiene dónde acudir. Esa situación está agravando. General, Cuba no tiene un problema económico, Cuba no tiene un problema social, Cuba tiene un problema general, una crisis general.
Pastor, hoy precisamente que se cumple el aniversario, hemos tenido el gusto de hacer un trabajo investigativo acá, Alain, para que usted tenga una idea, España, con el triple de la población de Cuba, un país que tiene casi 1 millón de casos de COVID, solo ha reportado durante el concluido año 2000, 1.400 niños con COVID. Fuentes oficiales del gobierno de Cuba han reconocido 6.677 niños con COVID. El rebrote ha afectado a los niños en Cuba y médicos de la isla están alertando que es producto de la situación alimentaria, que los niños no tienen fortalecido el sistema inmunológico. ¿Cómo ve usted esta situación?
Eso, cualquier cubano que lo oye, se le aprieta. A mí se me aprieta el pecho y me duele la situación que tenemos. Y cuando uno oye esta cifra, vea, el corazón a uno se le aflige mucho. Es impresionante porque estamos hablando de niños. Y no estamos hablando de niños que los padres no lo están cuidando. Yo creo que en Cuba ningún padre está sacando a pasear a los niños. Los niños casi no salen de la casa, pero en las casas se están enfermando. Son enfermedades que están tocando a cualquiera, pero los niños, ayer me hablaban, estoy precisamente aquí en casa de José Daniel Ferrer buscando un medicamento que no lo he encontrado en ningún lugar, ni con 1 millón de pesos encuentra los medicamentos. Y entonces, una niña que tiene unas manchas que le han salido como si fueran lepra, y los médicos no tienen medicamento, y no tiene, en este momento no tiene el tratamiento porque no hay el medicamento en la isla de Cuba. Entonces, hay un catarro que está azotando la nación de Cuba, que lo están detectando como si fuera COVID-19, y cuando le hacen el PCR a la persona se dan cuenta que no tiene COVID y le dan el alta, pero el catarro está ahí, que lo tiene con falta de aire y está azotando. Conozco personas que han muerto y no han muerto precisamente del COVID. Esta es una nueva cepa, creo que hay un nuevo catarro que le crea un problema en los bronquios a la persona y lo está matando. Y el medicamento del COVID que le están aplicando a mucha gente en Cuba, en los hospitales, supuestamente no combaten este nuevo catarro que hay. Entonces, estamos en un momento desesperante con respecto a la situación de la salud en Cuba, y el mundo está viendo la situación que hay con los números que están saliendo. Por eso la iglesia se ha volcado a orar en este mes de marzo, a orar intensamente todos los viernes de 10 de la noche a 2 de la mañana, por primera vez en la historia de Cuba. Todas las iglesias se han unido para clamar por la situación, que Dios tenga misericordia de Cuba y de los cubanos, y que Dios traiga un cambio en nuestra nación.
Gracias en Santiago de Cuba al apóstol Alain Toledano para nuestro espacio Cuba al Día. Concluimos así nuestro programa en la tarde de hoy, este jueves 11 de marzo. El agradecimiento como siempre a nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde. Dios mediante, el reencuentro mañana viernes de cara al inicio del fin de semana a partir de las 2 de la tarde aquí en Cuba al Día, con toda la información al servicio del pueblo de Cuba, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus, es una familia entera de viruses, y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro, catarro que no son significantes, pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica, y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas, y muchas personas murieron, especialmente del SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos, y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos, y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, 107.5.
siempre contigo.